Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 27 de noviembre de 2008. El tema que abordaremos el día de hoy es dinámica e importancia de la relación tipo de cambio y deuda pública para América Latina y, bueno, más bien acentuándonos en algo que se llama finanzas funcionales. Y para ello contamos con la muy valiosa presencia del doctor Matías Bernengo, quien nos visita de la Universidad de Utah, Estados Unidos de América. Muy bien, muy bienvenido, Matías.
No, gracias a vos, Irma, por la invitación.
Los teléfonos en el estudio son 55-36-89-89 con cuatro líneas para el área metropolitana. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01-800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es seguido momentoeconomico@servidor.unam.mx. Matías Bernengo es doctor en Economía y profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Utah, Salt Lake City, en Estados Unidos, como ya habíamos dicho. Ha sido consultor externo para la Oficina de Trabajo Internacional de la OIT en Mercados de Trabajo Brasileños y el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, UNDP, sobre la macroeconomía de la reducción de la pobreza y las políticas monetarias para la ayuda en contra del SIDA que recibían países para el Centro de la Pobreza de la UNDP. Sus líneas de investigación son variadas, pero básicamente están ubicadas en macroeconomía del estructuralismo. Y también el desarrollo económico, particularmente de América Latina, y la historia del pensamiento económico. Sus publicaciones son muchísimas, en verdad, varios libros, muchos capítulos, participaciones en libros, ensayos, papers, etc. Uno de ellos, interesantísimo, un cuento de dos reformas monetarias, la convertibilidad de Argentina en la perspectiva histórica, del cual es coautor con Esteban Pérez de ECLAC, texto que compara la convertibilidad de 1991 con la reforma monetaria de 1899,
sí, la Argentina tenía el patrón oro, ¿no? Básicamente, compararlo con la convertibilidad de los años 90.
Muy bien, pues es un artículo muy interesante, pero lo que ha escrito Matías es muchísimo más y básicamente nos interesa hoy su idea y su definición de lo que son las finanzas públicas funcionales, en particular para América Latina. En fin, digamos, para empezar, nosotros debemos tomar el contexto de la crisis, de esta crisis que sacudió primero a los Estados Unidos, una crisis financiera grave, pero que se ha convertido en una crisis económica mundial y que tiene preocupados a todos, diría una tía mía, a tirios y troyanos, ¿verdad? Entonces, es una crisis grave y para América Latina, por supuesto, es una preocupación mucho mayor, habida cuenta que tenemos fuertes lazos de dependencia con la economía norteamericana y esto, bueno, aunque aún no se ve de bulto todo el efecto que esta crisis pueda tener, yo le pido a Matías que nos hable cuál es su idea, su opinión acerca de cómo se verán afectadas las economías latinoamericanas, bueno, en 2008, para fines de este año, que todavía no tenemos todas las cifras, y para adelante. Básicamente, pensando en cuál será la política de gasto público que ayude quizá infraestructura, no sé, gasto social. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Era una crisis, lamentablemente, no que se veía venir. Sí. Yo debo decir, inclusive, así en lo personal, algunos alumnos míos ahora, durante esta crisis, yo debo decir, estoy pasando el semestre en Río de Janeiro, en Brasil, en la Universidad Federal de Río de Janeiro. Sí. Entonces, muchos alumnos míos de Utah me mandaron email y dicen, yo me acuerdo que usted me había dicho en tal clase que cuando explotara la burbuja del mercado inmobiliario se iba a venir una recesión, probablemente grande en el caso americano. Y, o sea, se veía venir, lamentablemente, se veía venir que estaba asociada a la desregulación del mercado financiero, uh-huh. O sea, era una crisis anunciada.
Sí.
Y lo que yo creo es que la dimensión va a ser más grande de lo que inclusive los más pesimistas pensaban que iban a ser, porque el gobierno americano es como el Katrina financiero, ¿no? El gobierno americano ha demostrado, la administración Bush, una gran incapacidad para manejar los problemas, particularmente después que quebró el banco Lehman Brothers. Uh-huh. Y entonces, en este momento parece que la crisis va a ser bastante profunda en Estados Unidos, y las consecuencias entonces para América Latina son de una profunda desaceleración. En el caso mexicano, los pocos números que yo ya vi que salieron indican que el déficit en cuenta corriente ya aumentó.
Muy fuertemente.
El brasileño también. O sea, acá había de vuelta hay que hacer distinciones, ¿no? Entre América Latina, uno dice América Latina y hay gran diversidad.
Sí, claro.
Entonces, Argentina tiene un superávit en cuenta corriente, uh-huh. Venezuela tiene superávit en cuenta corriente, y algunos países que tenían la moneda más sobrevaluada, como el Brasil y México, ya tienen déficit significativo en cuenta corriente. Los efectos son los siguientes: en México y en Brasil ha habido gran devaluación de la moneda, ya del alrededor del 40%, estamos hablando.
También en Brasil.
También en Brasil. Con lo que quiere decir que va a haber presiones inflacionarias en estos países, además de una recesión, porque obviamente la devaluación implica que los precios de los bienes importados van a subir. Y entonces, al mismo tiempo, ¿no?, que vamos a tener una recesión, una necesidad de mandar menos importaciones para no presionar la cuenta corriente, vamos a tener inflación. Los países que se van a ver más afectados son los que dependen, uno, de los precios de commodities, que han caído pesadamente. O sea, en ese caso, Venezuela, por ejemplo, porque el precio del petróleo ha caído, se va a ver fuertemente afectada. También México
claro.
Se va a ver afectado también los países que dependen de remesas. Por ejemplo, para dar un ejemplo, América Central y el Caribe, los números son drásticos. Tienen déficit en cuenta corriente algunos países del 4%, eso contando las remesas. Pero cuando se sacan las remesas, a veces tienen déficit en cuenta corriente del 20%.
Cierto.
Entonces, son muy muy elevados. En el caso mexicano, las remesas representan el 2% del producto, si no me equivoco, por ahí andan.
Uh-huh, así es.
Entonces, el déficit en cuenta corriente de más o menos el 1,5% por ahí que debe andar del producto en el caso mexicano, si las remesas cayeran, que ya están cayendo, yo vi el número estos días, cayó ya el 6% con relación al año pasado.
Acumulado es como del 30%.
Fíjese, entonces estamos hablando de que en México va a tener un doble impacto: van a caer el precio de las commodities, las exportaciones se van a contraer, no solo en valor, ¿no?, pero también en volumen, y van a caer las remesas. Entonces va a haber un ajuste bastante dramático de las cuentas externas. Yo diría que esta va a ser la peor, que la tequila va a parecer pequeña, esta va a ser la mayor crisis desde el 82 probablemente. Y entonces lo que esto demandaría, de la perspectiva, ¿no?, como decíamos, de las finanzas funcionales, yo diría apenas brevemente qué es la idea de las finanzas funcionales.
Esto sería importante. Sí.
Que es la idea de que, o sea, la visión tradicional, ¿no?, lo que sería las finanzas sanas, dicen que uno debe mantener el equilibrio fiscal, no debe gastar más de lo que recauda, ¿no? Y las finanzas funcionales dicen fundamentalmente que no hay el gasto. No es, y por lo tanto los déficits o los superávits no son de por sí ni buenos ni malos. Lo que es importante es la función que cumplen en la economía.
Eso.
Entonces, un déficit que genera crecimiento es bueno. Un déficit que no genera crecimiento, pero que genera apenas endeudamiento, es malo. Entonces, que uno debe juzgar el déficit no de forma ideológica, pero pragmáticamente por los efectos que tiene sobre la economía. Entonces, cuando yo digo, tenemos que tener frente a esta crisis, hay necesidad, o sea, es una de las cosas que yo creo que hay acuerdo hasta en Estados Unidos, ¿no? O sea, del más conservador economista americano al más progresista, hay un acuerdo de que Estados Unidos el año que viene va a tener que tener un déficit fiscal muy elevado. Estamos hablando del orden de, por lo menos, dicen, yo creo que es tímido, ¿no?, pero dicen por lo menos en castellano, ¿no?, 1,000 millones de dólares, uh-huh. O sea, ellos dicen un trillón, ¿no?,
uh-huh.
Yo diría, o billón, perdón,
un
nosotros,
billón, sí.
Un billón en castellano, un trillón en inglés de dólares. O sea, yo diría que probablemente va a ir más que eso, ¿eh? O sea, yo creo que irá por lo menos al billón y medio, quién sabe dos, tendría que ir. Pero el punto es, no basta con hacer gasto fiscal y expandir el déficit, es cómo uno va a expandir este déficit. Claro. Entonces, en el caso, yo creo, de América Latina, porque tenemos ya gran desigualdad social, lo que es esencial es gastos en sectores que tengan un elevado impacto sobre el empleo, ¿no? O sea, una elasticidad elevada por el empleo, o sea, que generen empleo, o sea, que el gobierno al gastar pueda generar empleo. Entonces, sí, en ese sentido, probablemente infraestructura, obras públicas son los que tienen más efecto, ¿no? Y claro, es difícil, ¿no?, defender estas cosas en el medio de una crisis, pero porque además hay problemas, ¿no?, en todos nuestros países, inclusive en Estados Unidos, que la gente ve con malos ojos el gasto público porque hay corrupción y estas cosas, pero que en última instancia, o sea, eso como dije, hay en todas partes, hay allá también. Entonces hay que tener claro que en este momento es la única alternativa, el único agente que puede de hecho sacar a la economía mexicana, latinoamericana, americana de la crisis es el Estado. La nota optimista, para no ser demasiado pesimista, ¿no?, y para encerrar un poco, ¿no?, esta larga respuesta, es que yo creo que en Estados Unidos van a ser pragmáticos, en el sentido de que uno piensa o puede pensar que por motivos ideológicos el gobierno americano podría no estar interesado, inclusive por la gente que ha llamado Obama aparentemente para servir en el gabinete económico, que es toda gente que está asociada directo o indirectamente a la administración Clinton, que en alguna medida son responsables por la crisis financiera que ha ocurrido ahora. No gente como Larry Summers, que fue secretario del Tesoro en los años 90, pero creo que hay una gran dosis de pragmatismo en las instituciones americanas. Entonces yo creo que, a pesar de que la crisis va a ser profunda, creo que a partir de la segunda mitad del 2009 los gastos públicos en Estados Unidos van a permitir una lenta pero segura recuperación de la economía americana, y que para nosotros va a ser positivo. O sea, es el lado positivo de la recuperación americana es que nos facilita el trabajo. Perdón, y quiero decir otra cosita. Lo que hay que notar también es que América Latina tiene un gran espacio para usar, al contrario de lo que la gente piensa, ¿no? Porque uno vive repitiendo, ¿no?, que América Latina tiene que ser más responsable fiscalmente, etc. América Latina es uno de los lugares más responsables fiscales del mundo. O sea, América Latina tiene y ha tenido en los últimos 20 años superávit primarios. Un superávit primario encima del otro. Entonces hay un gran espacio. La deuda pública en América Latina, como un todo, para la media América Latina es más o menos el 50% del producto, que no es elevado. La de México es todavía más baja, es el 30%. Entonces quiere decir que hay espacio para expandir el gasto público y para expandir inclusive la deuda pública, la buena deuda pública y el buen gasto público. O sea, el gasto público que va a generar empleo, el gasto público que va a generar deuda que lleva a aumentar la capacidad de gasto de la gente y que en ese sentido tiene efectos positivos para el crecimiento de la economía, ¿no?
Es decir, que América Latina tiene un margen importante de acción que todavía puede poner en práctica. Vamos, no la ha puesto porque, por supuesto, ha obedecido casi ciegamente lo que se ha, ligado a lo que se llama el consenso de Washington y que nos ha obligado, entre comillas, a mantener esas finanzas públicas sanas, ese equilibrio entre ingresos y egresos públicos. Esto es cierto y, bueno, hay este espacio, este margen, que hoy parece que, al menos en el discurso oficial, las actuales autoridades piensan abrir. Por ejemplo, ya se habla de un gasto en infraestructura, aunque es chiquitito, vaya, mínimo, se habla de él, y esto es importantísimo porque pues está anunciando de alguna forma que van a tener que ampliar el déficit, ese déficit que era pequeñísimo, el déficit financiero era pequeño y se preocupaban muchísimo por ese déficit, aun cuando había superávit, como tú has indicado. Efectivamente, esto así ha ocurrido y tenemos todavía pues ese margen. Aún así, la dependencia de nuestra economía con los Estados Unidos nos debe preocupar especialmente. Y bueno, voy a permitirme preguntarte acerca de esto, porque estudiando 3 décadas de crisis de Estados Unidos y de México, las crisis que se dan desde los años 70, digamos, hasta la fecha, han sido paliadas de muy buena manera por una política fiscal adecuada de Estados Unidos, es decir, manteniendo un déficit, siempre un déficit fiscal, en que se amplía o se reduce de acuerdo con la circunstancia, pero ha sido su colchón, digamos, que ha tenido una serie de programas bien conocidos de empleo, por ejemplo, de distribución, se llama, del ingreso para estados y para localidades en los Estados Unidos, que han sido muy fuertes, muy grandes, muy amplios, y ha sostenido sobre todo la tasa de empleo. Uh-huh. Esto ha sido importantísimo, ¿no?
Sí, la tasa de desempleo, inclusive en este momento en Estados Unidos, todavía no es muy elevada, es 6.2, así que es relativamente baja.
Bien, esas tasas de empleo, digamos, moderadas que mantiene Estados Unidos, bueno, no se conocen en el resto de América Latina. Acá tenemos unas tasas de desempleo amplísimas y tienden a pronunciarse más en las últimas fechas. Ya desde el año pasado empezó a crecer la tasa de desempleo en México, y ahorita es bastante el de desempleo.
Claro, abierto. La oficial es baja, pero es que la oficial acá no mide, o sea, si uno fuera a ver, o sea, la oficial, me equivoco, pero creo que es más baja que la americana.
Efectivamente.
Es como el 5, pero
sí, pero no.
Pero eso no representa todo el desempleo de baja productividad.
Y sobre todo, que digamos que la cifra que mide esto es está cubriendo realmente, por ejemplo, empleo que se llama, de gente que está subempleada.
Claro.
De gente que está en economía informal. Entonces, esto básicamente está ahí medio raro, ¿no?
Porque, mira, Irma, yo te doy una figura del Brasil para dar una idea. Porque en Brasil el desempleo oficial es alrededor del 8%. Sin embargo, el DIESE, que es el organismo ligado a la Central Única de los Trabajadores, que es, ¿no?, el principal organismo sindical, y es un organismo de investigación de ellos, calcula lo que ellos llaman el desempleo oculto, ¿no?, que justamente pone este desempleo, y ahí va para casi el 20%. Entonces, eso más o menos da la dimensión. Yo creo que inclusive el 20% es bajo. Yo diría que en América Latina una buena medida para nuestros países es que probablemente algo como entre un tercio y el 50%, dependiendo de los países.
Eso es lo que iba a decir. Exactamente en México esto ocurre, ¿no?
Tienen un empleo informal, un empleo que de mala calidad, que realmente si pudieran tener un empleo formal con beneficios, etcétera, la gente lo aceptaría de buena gana, ¿no? Entonces, la situación del mercado de trabajo es mucho más dramática de lo que los números muestran.
Entonces, esto, bueno, nos pone, digamos, en gran desventaja frente a Estados Unidos en términos de medidas, de políticas, ¿verdad? Entonces, observando las cifras, como te digo, de 3 decenios, nosotros vimos en la unidad donde trabajamos que efectivamente en México no se ha aplicado desde los años 70 una política anticíclica, sino, por el contrario, es procíclica, porque... pues nunca se está pensando en un gasto público más allá del que se puede esperar en que desequilibre esas finanzas sanas, esas finanzas públicas sanas. De manera que en Estados Unidos no hay ninguna traba. Se pone en funciones la política anticíclica, es un ejemplo, y si lo vemos en gráfica, vemos perfectamente cómo los índices macroeconómicos se disparan para arriba en el caso de Estados Unidos y para abajo en el caso de México, en términos del producto, por ejemplo. Entonces, esto parecía funcionar muy bien, y tú mejor me corriges, tú que eres el observador principal en términos de Estados Unidos. En Estados Unidos, a partir de 88, vamos, de fines de los años 80, dejó de aplicarse solo la política anticíclica, o sea, la política de gasto, para atender un tanto, digamos, la política monetaria, como que entraron en función otros instrumentos que fueron básicamente monetarios y que como que complicó las cosas, a mi modo de ver. Es decir, ya usar la tasa de interés y el tipo de cambio dentro de Estados Unidos no dio el mismo resultado que estar usando solamente, no solamente, pero básicamente una política de gasto. Esto es lo que yo pude observar con las cifras. Dime tú, ¿esto es cierto? Porque, mira, ahora que han querido entrar en como en corrección de lo que está sucediendo con Estados Unidos, no ha sido fácil. Es decir, por más de que han tratado de inyectar ahora mucho más que subsidios al consumo, sobre todo al consumo, y otro tipo de gastos, ¿verdad?, sociales, etcétera, ya no logran enderezar el barco.
Sí, yo creo que hay un punto interesante en lo que vos notás. En realidad, la economía americana, a partir ya del, como decías vos, de los años 70, empieza a haber, ¿no?, cambios importantes. Uh-huh. Pero lo fiscal siempre ha mantenido un pragmatismo muy grande. Sí. Y es todavía verdad la frase de Nixon de que son todos keynesianos. Son la diferencia importante es en dónde gastan, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que ver primero que son keynesianos en el sentido de que sí, la política americana fiscal es anticíclica, pero el tipo de gasto no es necesariamente un gasto que a un keynesiano más convencional le gustaría. O sea, en Estados Unidos ha habido, como en buena parte de América Latina, una financiarización de los gastos del gobierno. Entonces el gobierno gastaba el 7% de sus gastos con intereses en los años 50 a 70, y de los años 80 para acá ha gastado, con excepción del periodo del siglo XXI, y en un segundo yo diré por qué, alrededor del 14%, o sea, ha duplicado el gasto financiero. Y esto tiene que ver, como decías vos, con cambios en la política monetaria, con tasas de interés que han sido más elevadas en la media, no en esta última parte. Y ahí justamente va lo que vos decías, a partir del final de los años 80 hay como una modificación, ¿no?
Como una política también de tipo, como decimos, neoliberal, ¿verdad?
Sí, y inclusive con un gobierno que era demócrata, ¿no? En el sentido que era Clinton, ¿no? Pero ¿qué pasó? La desregulación financiera que empezó en los años 70, se aprofundó en los años 90, y la forma como la economía americana encontró para seguir expandiéndose fue a través de tres burbujas. Una burbuja primero en el mercado de acciones, una burbuja del dólar y una burbuja del mercado inmobiliario, que permitió expandir el consumo. O sea, el consumo se expandió, pero se expandió de una forma en que la deuda, particularmente la deuda privada, era muy vulnerable a cambios de los precios de los activos. Entonces, cuando cae el valor en el verano del 2000 de las acciones, es la primera, ¿no?, golpe ahí recesivo a este modelo, pero todavía estaba ahí el mercado inmobiliario, que le permitió a mucha gente seguir tomando prestado y endeudándose y seguir consumiendo. Fue el consumo la base de la expansión de la economía americana. Sí. Y eso ha inclusive forzado a que tasas de interés hayan sido más bajas, porque cada vez que estas burbujas explotan, la tasa de interés, el Banco Central Americano baja las tasas de interés para de vuelta, fíjense que es anticíclico, ¿no?
Sí.
No como nosotros, que en el medio a veces de una recesión subimos las tasas de interés.
Esa es la diferencia.
Bajan la tasa de interés y prestan dinero libremente al mercado. El problema, como vos notabas, es que en este momento es la vieja frase keynesiana de que en este momento la política monetaria es medio como empujar con una cuerda, ¿no? Uh-huh. Porque más que le pongan crédito de vuelta al mercado, no consiguen que la gente realmente vaya y gaste. Entonces, la política ha sido más inefectiva y ha tenido también un impacto en el cambio, ¿no? O sea, la moneda americana se devaluó, o sea, esa burbuja también explotó, con efectos en algunos países de América Latina. A ustedes eso los afectó. Pero fíjense lo que pasa con la crisis. Aunque la tasa de interés en Estados Unidos en este momento es negativa en términos reales,
así es.
El flujo de capitales es todo para Estados Unidos, porque todos quieren títulos de la Reserva, no títulos del Tesoro americano, y o sea, porque son seguros y seguros en dólar. Porque si uno tiene un título mexicano, claro, pierde 40% del valor en dólares en el momento que la moneda se devalúa en esta medida. Entonces un título americano, por más que tenga una tasa de interés negativa o muy baja, en términos reales, igual es más seguro que que cualquier título de América Latina. Entonces ellos pueden bajar la tasa de interés, igual tienen un influjo, ¿no? Un flujo de entrada de capitales, mientras que nosotros en la crisis somos forzados a subir las tasas de interés. Esto ni siquiera por cuestiones de inflación, que va a haber, porque hay devaluación de la moneda y va a haber inflación, pero simplemente para evitar la fuga de capitales.
Simplemente
para evitar la fuga de capitales. Entonces, en el fondo, esto acá también da la dimensión del error de haber abierto la cuenta de capital, porque si tuviéramos una cuenta de capital más cerrada, habría menos fuga de capital, habría siempre fuga de capital, ¿no? Es lo que yo digo, es como decir, la gente dice, no, los controles de capital no son buenos porque no funcionan, o funcionan mal y hay fuga de capitales de cualquier forma. Yo digo, sí, güey, pero es como decir, uno tiene una bicicleta y la puede tener con frenos que no funcionan bien o sin frenos. Y me dicen, no, mejor tenerla sin frenos porque los frenos no funcionan bien. No, es mejor tener frenos que no funcionen bien que no tener frenos. Entonces, es mejor controles de capital, que igual van a implicar que hay alguna fuga de capital, pero que disminuyen la presión de esta fuga de capitales y que permiten que uno no tenga que subir la tasa de interés en el medio de una crisis.
Exacto. Entonces, pues vamos a hacer un breve paréntesis musical y volvemos, Matías.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien, Matías, pues aquí sería pertinente, salvo tu mejor opinión, que hablaras un poco sobre el origen, digamos, de toda esta como acertijo en términos de política económica. Al parecer, Estados Unidos ha manejado una política económica, bueno, más o menos homogénea todo el tiempo. Sin embargo, a partir, digamos, de la llamada reforma financiera, particularmente aplicada a los países emergentes, entre comillas, ha sido la de apertura de mercados de mercancías, de apertura de mercados financieros, de desregulación, de privatización en buena medida del sector público, etcétera. Entonces, esto pone una circunstancia que quizá haya que tomar en cuenta para los efectos de la crisis actual. ¿Sería esto?
Sí. Yo creo, mira, si tuviéramos que ponerle una fecha de cuando todo esto empieza, y me parece que es interesante porque nos remite a la primera crisis, en donde a nosotros nos forzaron a cambiar la estrategia de desarrollo, por así decir. Es cuando Paul Volcker, al final de los años 70, que fíjense que Paul Volcker ahora está de gran asesor de Clinton, de Obama.
Ah, de Obama.
Y ya con sus 80 y pocos años, ¿no? Pero cuando Volcker, que era el presidente, el chairman, ¿no?, el presidente o el gobernador, ¿no?, por así decir, del FED, del Banco Central Americano, eleva las tasas de interés que nos llevan a la crisis de la deuda, etcétera. Es en ese momento que no la liberalización financiera, es a partir de esa crisis que se da en América Latina la liberalización financiera, e inclusive en Estados Unidos, o sea, hay una creciente liberalización financiera con crisis en Estados Unidos también. O sea, al final de los años 80 es la famosa savings and loans que quebraron y que hubo un gran paquete de rescate allá. O sea, esto no es la primera crisis financiera, es una de varias que hemos tenido.
Y la más reciente, digamos, a partir de los años 90, que fue el efecto de la crisis de las instituciones de ahorro y préstamo.
Justamente, ahorro y préstamo, ¿no? Yo sí. lo dejé en inglés nomás. Y que en realidad para nosotros en América Latina están estado muy marcadas, ¿no?, estos cambios por las crisis mexicanas, ¿no? 82, 94, y no quiero decir, pero es bien posible, ¿no?, que tengamos otra crisis mexicana en algún momento. Espero que no, ¿no? Pero no sería impensable. Seguramente va a haber una crisis, pero no necesariamente de la dimensión de la del 82. Entonces, esta liberalización financiera podría ser de alguna forma explicada como... hay una frase de un economista italiano, keynesiano, que se llama Luigi Pacinetti, que dice que es la venganza de los rentistas. O sea, que es el mundo en el cual los rentistas, que durante todo el periodo precedente del crecimiento estabilizador en México, ¿no?, de lo que se llama la era dorada del capitalismo, en los cuales las tasas de interés eran muy bajas, se habrían vengado, por así decir, y habían impuesto a través del dominio de la banca central y de los partidos no políticos, para tener mayores remuneraciones financieras. Pero lo que ha venido con estas mayores remuneraciones financieras y la desregulación financiera es una mayor fragilidad. O sea, ha habido una mayor aceptación por parte del sistema financiero de niveles de riesgo muy elevados. Y doy un ejemplo muy, muy simple que está conectado directamente a esta crisis. En el 99 cayó la ley más importante de la regulación financiera del New Deal, que se llamaba la Steagall-Glass Act, ¿no?, que separaba los bancos de inversión de los bancos comerciales.
Efectivamente.
Entonces, todos los bancos comerciales que toman depósitos y prestan al público estaban separados de los bancos de inversión que venden títulos públicos y financian grandes proyectos de inversión para las empresas, etc. En el momento que Citibank, para decir un banco comercial, compra algunos bancos de inversión, ¿no?, y pasa a jugar en ese mercado, los bancos de inversión tradicionales se ven apretados, son Goldman Sachs, JP Morgan, ¿qué hacen? Tienen que ir a otro tipo de negocio. Es ahí que aceptan, con toda esta nueva innovación financiera, los derivativos, ¿no?, estos papeles que se derivan de otros papeles, a vender, papeles que en última instancia, por ejemplo, los subprimes son papeles que están ligados a, son securitizados, o sea, son esta gente, una persona que tiene que pagar, ¿no?,
la hipoteca,
y esta hipoteca el banco la agarra, la pone en un paquetito. Ajá. y la vende como una acción, lo que recibe esa acción es un interés, pero ese interés viene de los pagos hipotecarios de varias personas que compraron sus casas. Y las agencias de riesgo, Moody's, Standard & Poor's, Fitch, le han dado a esos papeles, que en realidad la gente no sabe bien qué había o cuál era el grado de riesgo que había, les han dado muy buena calificación. Y ha habido una expansión increíble de algunos papeles, ¿no?, algunos de estos derivativos, por ejemplo, los niveles son de no creerse. Estamos hablando de 65 trillones de dólares en inglés, o sea, 65 billones. Billones, que es el tamaño del producto bruto del mundo, casi. Es impensable, o sea, sí. se ha tomado una cantidad de deuda que no, o sea, para notar la fragilidad, es deuda que no está asociada a patrones productivos. No ha habido un cambio de producción, no ha habido generación de empleo, no ha habido... La deuda, por ejemplo, que se generó después de la posguerra fue deuda asociada a la creación de la infraestructura. O sea, se hicieron las rutas, se creó la industria automovilística.
Había creación de riqueza
acero,
real.
Eso. Esta es muy ficticia porque realmente para, por ejemplo, para hacer teléfonos celulares es muy barato. Entonces no hay una gran infraestructura asociada a eso. Para ponerlo en internet no hay gran infraestructura. Entonces, claro, uno dice, no, ha habido innovación tecnológica, ha habido... Pero esta nueva economía, ¿no? La economía de la información no ha demandado grandes gastos de infraestructura, no ha habido una generación de empleo equivalente a esta generación de deuda. Entonces, es justamente esta desregulación financiera, este juego en el cual nosotros en América Latina aceptamos entrar al aceptar las reglas del consenso de Washington, México más que otros países, porque ha hecho el NAFTA, ¿no? el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha aceptado un grado mayor de integración con esta gran especulación financiera, ¿no? En que se ha transformado la economía global.
Así es. Esto, pues, naturalmente ha sido una especie de creación de capitales virtuales sobre muy poca economía real. Es decir, la base, que es la economía real, la riqueza real, es pequeña frente a todo este crecimiento desmesurado de mercados financieros, yo diría... virtuales, ¿verdad? En la medida en que hacer derivados y sobre títulos de bonos y de que vienen de un derivado y etcétera, etcétera, cuando tú buscas la raíz de esos múltiples derivados es solo una casa hipotecada, una vivienda hipotecada. Entonces esto naturalmente en el momento en que, cualquier mínima sospecha o desconfianza en esos mercados financieros tira todo el edificio, tira todo, la burbuja se estalla y cae como las burbujas de jabón, se vuelve un charquito de agua pequeñísimo. Esto, que bueno, todos lo sabemos, los economistas lo manejamos y sabemos que esto, bueno, sucede normalmente en el capitalismo y que los mercados financieros son eso, mercados en buena medida especulativos, en muy gran medida, no pequeña, en gran medida especulativos, y la gente que acepta tener en sus cuentas, sobre todo en cuentas de inversión, este grado de especulación, bueno, se arriesga con todo esto. De ahí pues estos inventos, estas innovaciones de derivados de riesgo y etcétera, ¿no? Y que han ganado hasta premio Nobel. Bueno, está bien todo esto, ¿no?
Sin embargo... Aparentemente Merton parece que quebró por segunda vez, ¿no? Uno de los que quebró en el
¿qué cosa,
en el 97, ¿no? El 98 y volvió a quebrar otra vez.
Bueno, ahí está el ejemplo de lo que estamos diciendo. Me parece que esto es, bueno, muy sencillo de entender en términos de lo que estamos diciendo. Si la economía real no es equivalente al dinero... que esto vale, si es dinero virtual y no equivalente a la economía real, va a crear siempre este tipo de problemas, ¿verdad? Entonces, quiero antes de seguir adelante agradecer llamadas de nuestros radioescuchas a Ricardo Ibarra, a Oscar Guillén, a Emanuel de Herrera, a Fernando Ziegler, a Mercedes Guzmán, gente que habla de fuera, mira, habla del estado de Hidalgo, Mercedes Guzmán, muchas gracias. Agustín Mondragón, Adolfo Rojas, de Puebla. Bueno, felicita al invitado. Por supuesto, todos te felicitan, felicitan el programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias a nuestros radioescuchas. Y hay algunas reflexiones y algunas preguntas que, bueno, probablemente podamos aquí asumir. Ricardo Ibarra dice, el secretario de Hacienda está reduciendo las reservas en dólares que tiene México. ¿Cómo atenúa esto la crisis o puede empeorarla?
En parte es porque tienen el problema ustedes de que el cambio estaba muy sobrevaluado. Entonces, están quemando un poco de reservas para intentar parar la devaluación. Uh-huh. Es inevitable que esto pase en alguna medida en toda América Latina. Los países que tuvieron el cambio más devaluado antes, que era una buena política, por así decir, como Argentina, van a tener menos presión. La devaluación en la Argentina, que hay presiones, han sido menores. Pero, ojo, las reservas estaban para eso. O sea, no es que tener esta cantidad de reservas absurda da margen para percibir cuáles son los problemas, ¿no?, del modelo. O sea, la gente dice, está mal. Sí, en un sentido está mal, pero ¿cómo nosotros decidimos abrir la cuenta financiera y estamos abiertos a esta gran especulación? Este era el colchón que se guardó para este momento de crisis.
Hoy se ve claramente.
Claro, es una mala estrategia, porque no deberíamos necesitar el colchón si tuviéramos una economía que en lo financiero fuera más cerrada. O sea, si el mundo se hace loco y si es una gran especulación financiera, no quiere decir que uno tiene que entrar en ese juego. Claro. Entonces, nos hubiera convenido, y fíjense, China e India tienen cuentas de capital cerradas. O sea, China e India, que han crecido más que los países de América Latina, que han crecido más, como Argentina y Venezuela, sí, tienen una cuenta de capital cerrada. Eso quiere decir que cuando le dicen, bueno, pero no es posible en el mundo globalizado, no es verdad, eso es un mito. Es posible tener una cuenta de capital más cerrada, y los países que lo han hecho les ha ido mejor que nosotros y les va a ir mejor que nosotros en esta crisis. China ha dicho ahora que va a ser un paquete fiscal del 16% del producto. O sea, como yo dije a mis alumnos, ¿no?, Keynes está vivo y vive en Beijing.
Así es la cosa. Oscar Guillén, bueno, felicidades. Y dice, ¿puedes mencionar dónde pueden encontrar tus publicaciones?
Mi página web es en la Universidad de Utah, es www.econ.utah.edu/Bernengo, que es con B corta, BERNNGO, y ahí encontrás... O directamente mis papers o conexiones a lugares en donde se pueden encontrar.
Efectivamente, y si tuvieran duda, manden un correo a Momento Económico y les vamos a dar todo tipo de información acerca de Matías Bernengo, por supuesto. Emanuel de Herrera, la economía real tiene su asiento en la productividad. El fenómeno de la crisis financiera es el resultado de que Estados Unidos no es capaz de producir en condiciones de competencia abierta y ha habido recursos a la venta del crédito. No entiendo, mira, esta reflexión. Bueno, quizá tú sí. Es muy posible, dice, que haya una estampida de capitales del occidente y esto puede señalar la caída definitiva de Estados Unidos. ¿Qué opinas?
Creo que no. Creo que hay mucha gente que ya hace bastante tiempo que habla de ¿no?, el declinio del imperio americano. Yo diría al contrario. Yo fui alumno en Brasil, no alumno directamente, ¿no?, porque ella ya no daba clase, pero ella estaba ahí y fue profesora de mis profesores, y yo siempre la veía hablar, etcétera, a la profesora María de Conceição Tavares. Y ella ya en los años 80 hablaba como el final de Bretton Woods, cuando el dólar no está más atado al oro, ajá, pasa a ser la retomada de la hegemonía americana. Y te doy un ejemplo muy simple. En este momento, en el medio de la crisis, el dinero no está yendo hacia afuera de Estados Unidos, está fluyendo hacia Estados Unidos, porque el único título seguro es justamente el título del Tesoro americano. Entonces se está valorizando la moneda americana en el medio de esta crisis. Con relación a lo que vos decís de la productividad, que Estados Unidos no es capaz de producir, fíjate que el cambio desde los años 70, cuando Estados Unidos dejó de estar el dólar, ha fluctuado. Por momentos se ha revaluado, por momentos se ha depreciado. Ha tenido fluctuaciones de a cada 10 años, más o menos. ¿Y estas fluctuaciones están asociadas a qué? Que de un lado, cuando Estados Unidos necesita flujos de capital internamente, porque tiene, por ejemplo, una crisis financiera, no necesita ni siquiera subir la tasa de interés y le fluye el dinero para adentro, la moneda se revalúa. Pero esta revaluación, que puede tener algún efecto positivo, por ejemplo, para grupos financieros, sí, pega muy duro ¿a qué? A las empresas americanas. Entonces, en esos momentos, como fue, por ejemplo, en la primera mitad de los años 70, en la segunda mitad de los años 80 y en buena parte del siglo XXI, ¿no?, hasta ahora que se empezó a revalorizar, se ha devaluado. ¿Devaluado para qué? Para darle competitividad a las empresas americanas. Entonces, en realidad, el desempleo americano, como lo notó Irma un poco antes, no ha sido elevado. Y si vos mirás las empresas americanas, sí, es verdad, importan mucho de China. Pero ¿en dónde fue diseñada? Para darte un ejemplo, el iPod es producido en China. ¿Pero quién diseñó? ¿El ingeniero vive en dónde? En California. ¿De dónde vienen las grandes innovaciones tecnológicas? Vienen todavía de Estados Unidos. Entonces, para bien o para mal, ¿no?, la potencia hegemónica es y va a seguir siendo, yo creo, por mucho tiempo Estados Unidos, porque además, fíjate, ¿para dónde iría en el momento de una crisis el dinero si no fuera Estados Unidos? ¿Cuál es el gran competidor hegemónico de Estados Unidos? Europa no lo es. El euro es una moneda que es una aliada, una socia menor de Estados Unidos, tanto en términos monetarios como en términos geopolíticos. Acordate que hay bases americanas en Alemania, en Italia, desde la Segunda Guerra Mundial, como las hay en Japón. En donde no hay es en China. Pero China, la moneda, el yuan, el renminbi, no está en condiciones de competir con el dólar. Vos no vas a salir y comprar títulos chinos en este momento, por más que a China le esté yendo bien. Entonces, en realidad no creo, para terminar ahí esta respuesta, que estemos observando el declinio del imperio americano.
Así me parece también. Bueno, ni lo queremos, porque esto sería de unos efectos... vaya, espectaculares para América Latina.
Claro, lo que yo siempre digo es que la gente se olvida que lo que vino después de la caída del Imperio Romano fue la Edad Media.
Entonces, queremos una Edad Media para
América Latina. No es necesariamente un buen augurio.
Bien, Fernando Ziegler felicita al programa. Dice, ¿qué haría usted si fuera secretario de Hacienda?
Sí, como te dije antes, medio en chiste, ¿no? Renunciaba. Es difícil, ¿no? O sea, porque México, por ejemplo, viene de políticas que creo que han sido mal manejadas por mucho tiempo. Entonces, México tiene las manos atadas, o sea, es muy difícil hacer cosas en México. Ustedes no pueden hacer muchas cosas por el NAFTA. Por ejemplo, para cerrar la cuenta de capital, ustedes tienen problemas, porque el NAFTA tiene...
la cláusula que dice que no se puede hacer.
Exactamente. ¿Sí? Por eso habría que tomar la propuesta de Obama de reverlo. Entonces, eso sería un primer paso, empezar reviendo el NAFTA para ganar más espacio. Yo no subiría la tasa de interés, o sea, claro que acá es independiente, de vuelta, fíjense las cosas que hay. El Tesoro no puede manejar lo que hace el Banco Central. Entonces, la tasa de interés no debería ser subida, aunque va a haber más inflación por la depreciación de la moneda.
Por supuesto, con esto es suficiente.
Sí. O sea, y entonces, estas dos cosas... Ahora, lo que sí tienen que hacer es gasto fiscal, o sea, el déficit de ustedes nominal es bajo, es 1,5%, 2%. Entonces, tienen que... el superávit tiene un superávit primario de un 1,5%, tienen que tener más gasto, y no gasto ni interés. La diferencia entre estos dos, el superávit primario y el déficit nominal, son pagos de intereses. O sea, ustedes pagan casi el 3% de intereses a la gente que ya tiene dinero, que mantiene títulos del Tesoro mexicano. Entonces, lo que hay que hacer es, al contrario, gastar, pero gastar en empleo, generando empleo para los mexicanos.
Sí, es decir, inversión en infraestructura es muy pertinente.
Muy pertinente. Y gasto social siempre es bueno, porque le da dinero a la gente directamente.
Sostiene, ¿no? Digamos, a esa base.
El consumo mínimo de la gente.
Sí. Fernando Ziegler vuelve a preguntar, ¿el secretario Carsten sirve a sus antiguos jefes o a nuestro país?
Hay que ver lo siguiente, uno no puede ser muy maniqueísta con relación a los intereses del país. Hay intereses de algunos mexicanos e intereses de otros mexicanos. Los mexicanos son tan divididos en clases sociales, grupos de... Entonces el Carstens obviamente no defiende solo los intereses del FMI, de la banca internacional, sino de buena parte de la élite financiera mexicana, que está internacionalizada y que se ha beneficiado, o sea, de las políticas neoliberales de los últimos 20 años en México.
Definitivamente.
Entonces, en ese sentido, no defiende de ciertos grupos en México, pero defiende de otros grupos en México que están muy, muy, muy favorecidos por lo que pasa en el mundo.
Muy bien. Hay otra pregunta de Mercedes Guzmán. ¿Qué opina de las sociedades cooperativas? ¿Pueden ser una ayuda económica?
Me imagino que habla así como las experiencias de venezolanas, etcétera. Yo creo que es importante. Cualquier método alternativo que permita aumentar la producción y mantener, elevar la cantidad, el acceso a crédito y permitir que la gente tenga una vida mejor, es siempre bueno. Ahora, el cooperativismo, que remonta a cosas que había en el socialismo fabiano inglés del siglo XIX, no es probablemente una alternativa para una sociedad con 100 millones de habitantes como México. O sea, México necesita una estrategia nacional de desarrollo que pasa por la industrialización, por la acumulación de capital en corporaciones mexicanas que estén dispuestas a ser competitivas a nivel internacional, y eso va más allá de las cooperativas. Y en el caso mexicano eso pasa por una recuperación de los instrumentos del Estado para hacer política fiscal, monetaria, industrial, comercial, o sea, de vuelta a actuar directamente para guiar, ¿no?, a los grupos económicos que tienen alguna posibilidad de ser competitivos a nivel internacional.
Es decir, lo que con mucha frecuencia se dice aquí, tener un proyecto de nación.
Claro.
proyecto, en pocas palabras.
De nación sea, para muchos, o sea, porque sí, hay un proyecto de nación en América Latina, sí, pero ha sido de las élites y para pocos. Es un proyecto mezquino el que ha habido en América Latina en los últimos 20, 30 años.
Efectivamente, así es, Matías. Agustín Mondragón dice, la crisis mundial es responsabilidad del neoliberalismo y la globalización que han impuesto a los gobiernos socializar los grandes robos del gran capital, disfrazado en sus pérdidas empresariales, y se lo cargan al pueblo. Esto no permite que las economías nacionales resuelvan los problemas sociales como pasó en Argentina, en México y ahora en Estados Unidos. Al subir los salarios a los gobernantes, se desestabiliza la economía internacional, ya que ellos no producen como si lo hace el campo, los obreros y las pymes. Bueno, respetamos el punto de vista de don Agustín Mondragón, como siempre. En parte, pues, convenimos en algunas cosas. Aquí. Adolfo Rojas, bueno, felicita al invitado, muchas felicidades. Bien, vamos a hacer un breve corte y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, aquí una pregunta, Matías. ¿A qué se debe que los gobiernos nuestros estén instrumentando una mezcla de política macroeconómica que involucra altas transferencias de la sociedad a una minoría rica?
Es una pregunta que es compleja y demanda, ¿no?, varias explicaciones antes de llegar a ella. Y que demanda además más de que economía, es una cuestión de economía política, ¿no?
Es cierto.
Déjame que te diga un poco la dimensión de esta transferencia, porque la gente no sé en qué medida sabe la dimensión de la transferencia de recursos que ha hecho América Latina. América Latina, hay que recordar, es una de las regiones más desiguales del planeta. Tenemos desigualdad africana, pero niveles de renta mucho más elevados. Entonces, da la dimensión de qué fuera de lugar estamos. O sea, se esperaría que con nuestro nivel de desarrollo tuviéramos un poco más de igualdad de ingresos, ¿no? ¿Qué ha pasado? América Latina, si uno mira los datos económicos de los años 80 para acá, mantiene superávit primario, déficit nominal. La diferencia entre estos dos es que el superávit primario es cuando se sacan los gastos financieros, los pagos de intereses, lo que queda, la diferencia entre lo que el gobierno gasta y lo que el gobierno recauda. Entonces América Latina, México incluido ahí, recauda en la media más o menos, tiene un superávit, o sea, gasta menos de lo que recauda, sacando pago de intereses, de alrededor del 1% en este momento del producto, y ha sido siempre positivo, ¿no? Como les he dicho, desde los años 80. Y tiene un déficit nominal, o sea, cuando ahí se ponen los intereses, de más o menos el 2%. Hay una diferencia de 3% del producto, que es pago de intereses. O sea, eso quiere decir que 3% del producto interno es transferido a los dueños de títulos públicos, que son ¿quién? Son corporaciones, bancos y los dueños de estas corporaciones y bancos, individuos que en última instancia son como llama, con ingresos elevados, ¿no? Entonces, para darles una idea, en el caso brasileño se calcula 20.000 familias que reciben, en el caso brasileño es más elevado, es 8% del producto que se transfiere, no el 3% como la media latinoamericana y como es el caso mexicano. Esto quiere decir que es el programa social más grande de los gobiernos de América Latina es el programa de pago de intereses para los dueños de deuda. Entonces hay una brutal transferencia, mucho más de lo que gasta México con oportunidades, o Brasil con el Bolsa Familia, o Argentina con el plan Jefes y Jefas, para dar ejemplos, ¿no?, de estos planes sociales. Mucho más se gasta con intereses. Ahí se pregunta uno, ¿por qué? Esto va y remite justamente a la misma cuestión de que hablamos sobre la financiarización general en el mundo. O sea, desde que Paul Volcker en Estados Unidos subió las tasas de interés, esa venganza de los rentistas ha ocurrido también en América Latina. Entonces, lo que ha desarmado, por así decir, el proceso de desarrollo estimulado por el Estado, ¿no?, a partir del final de los años 70, es justamente este cambio en la economía política en el cual grupos que tienen intereses financieros fundamentalmente han prevalecido sobre los grupos que en última instancia tienen un interés en la economía real, en la producción, en el aumento de los salarios, etc. Por ejemplo, aunque México ha crecido poco en los últimos 6 años, ¿no? Pongámosle, ha crecido el 3%, si es que tanto, dos y poco más, entre el 2,5% y el 3% per cápita, los salarios en México han crecido apenas el 0.7. Hay casos como el Brasil en que han caído los salarios medios, ¿no?, manufactureros, como el menos 2%. Entonces, ha habido una brutal concentración de la renta en América Latina.
Eso
entonces,
es básicamente, sí.
Todos los motivos son motivos políticos y en algunos casos ha habido un intento, ¿no?, o sea, de los gobiernos de izquierda en América Latina de revertir parcialmente esto, pero fíjense que es difícil porque estamos atados por tratados internacionales firmados antes, o sea, la apertura de la cuenta capital es muy difícil de revertir.
Efectivamente. Bien, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo, no sabes qué horrible es esto, porque en verdad teníamos mucho interés en hacerte una serie de preguntas. Hay preguntas de los radioescuchas que me hubiera gustado plantearte, pero sin embargo, bueno, te transmito de Lourdes Ríos, de Manuel de Herrera y de Gerardo de San Román sus felicitaciones y, bueno, algunas gracias. Dudas que yo te voy a plantear, las contestamos y les hablamos por teléfono o si ustedes nos mandan sus correos a Momento Económico, por supuesto que les contestaremos todo lo que nuestro invitado tiene todavía en cartera para decirnos. Muchísimas gracias,
no, gracias
Matías,
vos,
por estar en este programa. Siempre es un placer oírte. Y a todos nuestros radioescuchas por su interés, mil gracias. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción Santiago Hernández y Araceli Martínez, en la coordinación y conducción Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.